a la gente.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Gracias por conectarte cada noche y estar pendiente de mí y de mi programa. Y lo sé porque me escriben muchísimos correos electrónicos a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y también por mi Messenger en mi página oficial de Facebook, porque esa es la página de verdad que la gente me localiza, que se llama Magdalena de Cuba. Por si tú es primera vez que estás escuchando esto, yo tengo una página en Facebook que se llama Magdalena de Cuba, por donde todas las personas que me siguen además con muchísimo cariño, me escriben y yo siempre les respondo. Y no solamente de Cuba, que a mí me encanta cuando mis cubanos de dentro de la isla me escriben y confían en mí. También me escriben de Venezuela, de Colombia, cubanos y no cubanos que se encuentran por allá por Montevideo, en Uruguay, mi gente de Chile, que siempre está pendiente. Y bueno, no puedo dejar de mencionar a los cubanos que me siguen a través de la aplicación Martí Noticias en la ciudad de Tampa, Las Vegas, mi gente de Washington. Sí, Dani y Robert, que siempre escuchan este programa cada vez que pueden. No, pero ahora sí lo están escuchando todas las noches porque ya no se tienen que acostar tan temprano, porque en este momento ellos no están trabajando. Hay muchas personas que todavía aquí en Estados Unidos no ha podido regresar a su centro de trabajo y está desde su casa. Entonces tienen como el día cruzado. Yo creo que ahora, en este tiempo de COVID-19 y toda esta locura que nos ha tocado vivir al mundo entero, las personas como que cruzaron un poco los horarios, ¿no? Conozco mucha gente que está durmiendo de día y de noche está despierto. Y ese es el caso de Robert y Dani ahí en Washington, que les mando un beso grande y todo mi cariño. Y loca porque abran todos los vuelos, porque podamos viajar de un lado al otro y sobre todo para poderlos visitar allí en Washington. Qué ciudad tan bonita. Me llevé una experiencia tan bonita cuando estuve el año pasado por ahí, que fue maravilloso. Visité todos los museos, que quiero que sepan que todas las entradas son gratis. Así mismo como te lo estoy contando, yo no tuve que sacar dinero de mi bolsillo para pagar ningún museo, ni entrar a por ejemplo, que entré al Capitolio, como se los digo, gratis. No pude entrar a la Casa Blanca, que me hubiera encantado, porque bueno, mi viaje fue de imprevisto, fue rapidísimo, como todo lo que yo hago, que yo digo, mañana me voy para la playa. No, mañana me voy a montar en un avión, voy a pagar el pasaje y me voy para Washington. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando visité esta ciudad. Y para tú entrar a la Casa Blanca y hacer el recorrido que te permiten hacer como visitante, tienes que sacar la entrada como muchos meses antes. ¿Sabes? Te verifican tu identificación, todas las cosas, porque es un lugar de mucha, mucha seguridad y sus visitantes sí pueden entrar, pero tienen primero que pasar por un chequeo. Bueno, en fin, no pude entrar y aprendí eso en ese viaje. Así que la próxima vez que me vaya a Washington, lo primero que voy a hacer es sacar el appointment, como dicen los americanos, como decimos aquí en inglés, para poder entrar a la Casa Blanca, porque yo quiero entrar a la Casa Blanca. Muchachos, ¿tú te imaginas? Yo caminando los pasillos de la Casa Blanca. Bueno, pues yo sí me lo imagino, ¿viste? Y yo lo voy a lograr. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que me escriben y quiero mandarle un saludo a Nelson José Chacón, que siempre me escucha desde Venezuela. De hecho, anoche le mandé el programa de radio. Nelson, saludo a Donis Gallardo. Nelson Álvarez también está por aquí. Alexis López, May Lausurrique, sí. Saludos, May, gracias por estar. Dice Diadeni Hernández, Nelson Alejandro Córdoba, Carol Cuat, Yanela Castro Pérez de Keycora, que ayer su hijo cumplió 15 años, el niño Humberto Alejandro, escritor, un escritor que está naciendo. Ay, prepárense cuando pasen unos años, cómo va a estar con la pluma. Yunaisi Moya Leiva me escribe también, y Benny Pérez, gracias Magdalena, me dice, por responderme. Sí, siempre respondo la verdad, Benny. Benny, te mando un cariño grande y esperemos que lo que me mandaste a pedir, bueno, una colaboración que este muchacho me está pidiendo para su niño que se encuentra en Cuba con una condición especial de salud y está tratando a ver si alguien le puede, a ver cómo se le hace llegar una silla de rueda, algo más cómodo para su hijo. Así que en este momento todo está cerrado, pero ya pasé este mensaje a personas que quizás pueden ayudarte y por supuesto en lo que yo pueda ayudar, sabes que pueden contar conmigo. Katia Hernández me saluda, Yuslady García, Flor de Lis, Ana Carolina también, Benito G. Francisco, Benito, gracias. Qué bonita, las personas me mandan hasta postales. Bueno, pues nada, no puedo seguir leyendo y saludando porque esto es Magdalena de Cuba. Oye, y comienza ya con muchísimas noticias. Vamos para allá.
Vamos. Vamos a meter guayaba. Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pupa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, 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 el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean todos bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Tremenda guayaba, la limonada es la base de todo, el cuento de la buena pipa, bueno, puede tener muchísimos nombres cubanísimos, eso sí, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar, desinformando, en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría, siempre entretenida, ojo, e inagotable de desinformación, que es el periódico Grama Mamá, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Aquí viene el primer limón que encontramos en esta publicación del Granma. Dice, Ministerio de Salud Pública. Cuba suma 15 casos positivos al COVID-19 para un acumulado de 2.107 en el país. Con la presencia del doctor Francisco Durán García, director de epidemiología del MINSAT, inicia conferencia de prensa sobre la actualización de la situación del COVID-19 en Cuba. Al cierre del día de ayer, 2 de junio, se encuentran ingresados en el Hospital para Vigilancia Clínica Epidemiológica 507 pacientes. Otras 1.973 personas se vigilan en sus hogares. Los 15 casos confirmados fueron cubanos. De ellos, el 100% fueron contactados de casos confirmados. De los 15 casos diagnosticados, 9, es decir, el 60%, fueron mujeres y 6, el 40%, hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 40 a 60 años con 11 casos, es decir, el 73,3%. El 73,3%, 11 de los casos positivos fueron asintomáticos. Ok. Yo no voy a discutir estas cifras, ni siquiera voy a hablar de coronavirus. Yo quiero hablar del otro virus. Sí. El virus que está invadiendo realmente ahora mismo La Habana por estos días. Los juicios ejemplaristas por actividad económica ilícita. El gobierno cubano ha emprendido una cruzada de juicios ejemplarizantes en medio de la pandemia de coronavirus. Y tal como sucede con la enfermedad, La Habana, con el mayor número de infectados, también alberga la más numerosa cifra de procesos jurídicos, 501. El tribunal en La Habana viene celebrando estos juicios desde el pasado 12 de marzo, fecha en la cual inició oficialmente la pandemia en Cuba con la aparición de los primeros casos, según detalla el diario local Tribuna. Entre los delitos más comunes por los cuales se juzga a los implicados está la llamada actividad económica ilícita, además de los cargos por desacato, desobediencia, resistencia y propagación de epidemia. Además de procesos penales, son numerosas las multas impuestas en el lugar, destacando como más problemáticos los municipios de Centro Habana, La Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Marianao y Playa. En relación al cargo de propagación de epidemia, Orestes Llanes Mestre, coordinador de Fiscalización, Control e Higiene, informó ante el gobernador provincial que se han realizado un total de 26.504 acciones de control, aplicándose 12.361 multas, principalmente para controlar la subida de los precios de los productos agropecuarios y de primera necesidad, así como por no cumplirse las medidas de higiene sanitaria. A los violadores de precios se le han impuesto multas por el decreto 357, excediendo los montos a 1,000 y 2,000 pesos. Y se han retirado 259 licencias a trabajadores por cuenta propia, resaltó Yanes Mestre. Volviendo a al tema inicial, ¿no? Al coronavirus. Mientras que Francisco Durán García dice que todo está bajo control en el cuartico de al lado, Díaz Canel reconoce negligencia en el brote de coronavirus en la época. Y cito exactamente lo que dijo. La realidad es que ha existido negligencia y la repercusión de este hecho nos ha demostrado que aún con la experiencia que tenemos en el enfrentamiento al COVID-19, todavía seguimos cometiendo errores. Y cada vez que hay un descuido, miren lo que sucede. La tienda estaba cerrada para el público. En ella se estaban elaborando módulos para la venta de organismos. El día 19 se comienza la pesquisa para el control de foco y se encuentran algunos trabajadores con sintomatología que fueron remitidos. Uno de ellos estuvo trabajando con síntomas durante 6 días. Nada, caballero. Cuba es para atrás y para adelante. Por la mañana dicen una cosa, que hay 20 infectados, y por la tarde que hay solo 8. Cualquier cosa. Lo importante es cumplir con los planes establecidos y el papel aguanta todo lo que usted le escriba.
La candela.
Aquí está el segundo limón. No residentes en Cuba podrán crear cuentas en MLC. La resolución 73 del año 2020 del Banco Central de Cuba, publicada recientemente en la Gaceta Oficial de la República, no limita la opción a personas residentes permanentes en el territorio nacional con el propósito de darle facilidades para que puedan abrir cuentas en divisas. A correr que se perdió el tete. Sé que esta noticia fue de la semana pasada, pero es que son tantas y tantas y nuestro programa tan corto que a veces sucede que nos demoramos en tratarlas, ¿no? Pero estamos a tiempo, porque nadie, esta es la buena noticia, nadie se ha atrevido a abrir una cuenta en dólares en los bancos de Cuba. Y es que nadie confía en los bancos castristas, ¿o sí? Está de más decir que los destinatarios principales de esta nueva regulación somos los cubanos, los que vivimos en el exterior, los que usualmente envían remesas, hacen recargas telefónicas o viajan al país con frecuencia para ver a quién, a sus familiares, o llevar mercancías para vender. Yo no creo que la gente caiga en esta nueva telaraña, ¿verdad? Pues la práctica ha demostrado que los cubanos no confían en el sistema bancario nacional, mucho menos para abrir cuentas en dólares. Pues siempre están pa'lante y pa'lante, bueno, pa'lante y para atrás. Y todo el mundo lo que está siempre es corriendo el riesgo de que pueda abrir una cuenta, depositar y después el banco no tenga disponibilidad de efectivo si tú lo quieres sacar. Cuidadito, mucho ojo donde tú pones tu dinero. Eso le ha sucedido a numerosos residentes. Esto que yo acabo de narrar, que han puesto dinero y luego, bueno, se acuerda. En meses atrás hablamos muchísimo sobre esto, ¿no? Luego de depositar divisas en las entidades estatales, estas personas deben seguir un engorroso, escuchen bien, proceso burocrático para extraer su propio dinero, el cual muchas veces demora largos y largos periodos en los que se va permitiendo la extracción parcial, con la justificación de que no hay fondos suficientes en este momento. El banco cubano están secos en divisas. Esa es la razón de la medida. El gobierno no tiene divisas para hacer sus compras en el exterior. Es una situación desesperada. Están atrapados entre la ineficiencia del sistema, la falta de liquidez y el eminente colapso de la economía. La idea de efectuar pagos en Cuba a través de tarjetas magnéticas es solo con el objetivo de evitar la circulación de efectivo y quieren evitar al máximo la circulación física del dólar en el mercado minorista para evitar que siga creciendo la corrupción en las redes estatales y que los dólares se les escapen. La suma de esta cuestión provocará que la medida no sea efectiva y se abra muy pocas cuentas, por lo cual las autoridades no tendrán otra alternativa que permitir la circulación de los dólares en efectivo, como ocurrió en el periodo especial, es decir, en los años 90. En realidad, han manejado muy mal esta dolarización improvisada, que lejos de contribuir a eliminar la dualidad monetaria, ha introducido una tercera moneda que está poniendo patas arriba la economía del país y la vida de los cubanos. La torpeza es tal que ni siquiera eliminan el 10% del gravamen que le aplican al dólar. Nadie va a depositar en un sistema bancario poco confiable y que además te impone un impuesto del 10%. Esto no es un estímulo para generar una avalancha de aperturas de cuentas, sino todo lo contrario. Además, el dólar se va a fortalecer en el mercado negro, pues ese es el mercado donde va a circular libremente el dólar. Esto va a generar, sin duda, más devaluación para el CUC y para el CUP, lo cual hará crecer la inflación. Los días del CUC están contados y no habrá previo aviso. Recuerden, muchos se quedarán en Cuba con los bolsillos repletos de papelitos de colores. Así que mira, si tú tienes guardado CUC abajo del colchón, levanta el colchón y dale, dale camino.
La candela.
Y aquí viene el tercer limón escrito por el Granma. En septiembre debe reiniciar el curso escolar, teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas, la necesidad de evolucionar en un estado cada vez más favorable y la prioridad que tienen para nosotros los estudiantes. Es aconsejable reiniciar las actividades docentes en las instituciones educacionales a partir del mes de septiembre, informó Ena Elsa Velázquez Cabiella, ministra de Educación, al intervenir este pasado martes en el programa televisivo de la mesa redonda, que diga redonda. Ok, en septiembre comenzarán las clases en Cuba. 1,500,000 de cubanos asisten a más de 10,000 instituciones educativas. Mira, dice aquí, esta parte de aquí abajo. Solo en las universidades la matrícula es de casi 250,000 de jóvenes. ¿Se imaginan? ¿Cuáles serán los datos reales de infectados por coronavirus en Cuba? Si el país aún permanece cerrado y no hay control de los infectados, es lógico estar planificando la reapertura de los centros escolares. Las escuelas becadas. ¿Se imaginan lo que pudiera pasar en una escuela interna con esta situación? Hemos buscado mucha información sobre el sistema escolar cubano. Y según la Oficina Nacional de Estadística, durante los últimos 8 años han abandonado las aulas más de 20,000 educadores, unos emigrados y otros reubicándose en otras actividades, todos en busca de un mejor ingreso económico. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, bueno, la saludo de paso desde aquí, desde mi programa, informó que se cubriría el déficit con la contratación de 17,000 jubilados y con la incorporación de 1,000 estudiantes de pedagogía. Las materias que tienen mayor carencia son las ciencias naturales, matemática, historia e inglés. Tras la deserción de maestros, está el problema salarial y la enorme responsabilidad y exigencia que pesa sobre ellos. El ingreso promedio está muy por debajo de la media nacional y se les exige un nivel enorme de dedicación. Además de impartir las clases, deben prepararlas metodológicamente y pasar cursos de autosuperación. La apertura del trabajo autónomo ha hecho que miles de docentes emigren hacia tareas menos sacrificadas y mejor pagadas, como por ejemplo guías de turismo, donde pueden ganar en un día lo que un maestro recibe en un mes, o sencillamente vendiendo pizza o atendiendo a extranjeros en una paladar. Dime tú, para la dictadura el 75% de los ingresos de divisas provienen del trabajo de los profesionales en el extranjero, además del personal de salud repartido en 60 países. Hay ingenieros en Argelia, profesores universitarios en África, oigan esto, maestros en el Caribe y entrenadores deportivos por todo el mundo. Ok, les voy a poner un ejemplo de las condiciones de las escuelas internas en Cuba, de la realidad que se está viviendo ahora mismo. Hambre y condiciones insalubres viven sospechosos de coronavirus en el albergue de la UCI. Falta de alimentos y condiciones antihigiénicas es lo que están viviendo ellos en aquel albergue improvisado de la Universidad de las Ciencias Informáticas, donde se encuentran recluidos personas sospechosas de haber tenido contacto con pacientes confirmados de coronavirus COVID-19. Desde su cuenta de Twitter, oigan esto, el periodista Heisi Guía Delis, está relatando todos los problemas que se viven en dicho albergue, ubicado en La Habana, donde llevan varios días junto con su familia. La comunicadora integrante de la revista Independiente Periodismo de Barrio comentó en la red social que pese a dar negativo a la nueva enfermedad, ella y sus familiares fueron obligados a quedarse más días esperando otra prueba mientras están expuestos al contagio. No deberían mezclar contactos directos con indirectos en un mismo lugar, especialmente si no hay hipoclorito. Hay zonas comunes como baños, refrigeradores, lavamanos y pila de agua. ¿Hasta cuándo seguirá el desorden? Denunció. El 30 de mayo la periodista dijo que eran 70 personas aglomeradas esperando el test de PCR y todas estaban señaladas como sospechosas de portar la enfermedad. Guía Delis reclamó que el funcionario que le realizó el exudado, además de meter el hisopo en su garganta, también rozó los labios y dientes de la periodista con los guantes de látex. Esa persona no se puso guantes nuevos antes de hacerme el examen. Tampoco los cambió cuando me rozó la boca. A lo que atiné fue a reunir toda la saliva y escupir cuando salí de la enfermería, agregó la periodista a través de sus denuncias dirigidas al ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda. Guía Delis comentó que durante 3 días recibieron la misma comida, jamonada. La denuncia de la periodista se suma a las expresadas por otros ciudadanos cubanos que fueron internados en centros de aislamiento por ser sospechosos de portar la enfermedad, sin que dentro de estos lugares se apliquen medidas preventivas para evitar la propagación en caso de existir un positivo. En la mayoría de los casos se denunciaron hacinamientos, baños sucios, camas insalubres y falta de alimentos. En lo que va de la pandemia, el ministro de Salud Pública ha registrado más de 2.000 casos positivos, 444 ingresados por sospecha en los últimos días, 1.827 personas recuperadas y 83 fallecidas. Lo cierto es que Cuba va a abrir de golpe. No lo va a hacer como el resto del mundo, que lo ha hecho paulatinamente, siguiendo pasos y protocolos de seguridad. Como mismo cerró, va a abrir. Sin previo aviso, sin planificación, como todo en Cuba, sin medir las consecuencias ni respeto alguna por el ser humano. En cuanto España abra su aeropuerto, Cuba lo hará al otro día, bueno, o quizás el mismo día con las 6 horas de diferencia. No se diga más. Abajo quien tú sabes.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980. los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Nada, nosotros tenemos aquí ya en mi segunda media hora, le dije, te sientas aquí al lado mío, Ray García, mi productor, está aquí conmigo, pero antes, Ray, esto sí es una sorpresa, ¿verdad o no? Este muchacho de Bayamo que me escribe, él tiene un negocio que se llama Climas Junior en la ciudad de Bayamo, y él me pidió que si yo podía hacer, bueno, que su compañía había mermado en este tiempo, está bien dicho, ¿verdad, Ray? Sí, había mermado por el tema del COVID-19, y me dijo, Magdalena, por favor, si tú puedes ayudarme, cualquier persona que necesite servicios para aires acondicionados aquí en la ciudad de Bayamo, que se comunique conmigo. Y mira qué lindo, yo he compartido esa información en mis páginas y muchas personas ya le están pidiendo amistad a Junior en la ciudad de Bayamo, solicitándole su servicio. Así que sí se puede, juntos lo podemos todo. Ya sabes, puedes encontrarlo en Facebook como Climas Junior Bayamo. Él arregla aire acondicionado en la ciudad de Bayamo, así que si te hace falta, Ray, ¿qué te parece que podamos hacer este tipo de cosas a través de nuestro programa? Qué maravilloso que la gente confíe en uno, ¿verdad?
Bueno, esto a mí me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que hoy estábamos hablando sobre los pequeños negocios, sobre la gente en Cuba y los decomisos. Así que yo no sé si es bueno o malo lo que estamos haciendo.
Capaz que le caigan a Junior ahora en pandilla ahí, pero bueno, Junior, estamos tratando de darte la mano como podamos, ¿no? Que todo esto ha sido, yo digo, el COVID-19 andando, las consecuencias, tanta gente enferma, la falta de todas las condiciones dentro de Cuba, y se empeñan en Cuba en el decomiso, en estar pendiente si vende 2 libritas de esto, que se anda con plátano. No, ¿qué tú me dices?
No es la primera vez que pasa. Casualmente, durante el periodo especial en Cuba, también hubo una etapa que fue el Plan Macera famoso, que le decomisaron a la gente camiones, le decomisaron carros, motos, pequeños negocios, y ahora lo están haciendo de nuevo. Como bien tú dijiste, solamente en La Habana estamos hablando de más de 500 casos de decomiso que se han hecho públicos. Es decir, también se ha decomisado muchas cosas que no se han procesado y que no se han dicho y que van directo a cárcel o que desaparecen. Porque también lo que pasa, Magdalena, es que, por ejemplo, si tú vas por la autopista, te para la policía, registra el camión, te quita 20 libras de arroz, o te quita una caja de ron o de refresco que tú compraste en La Habana, donde único había, y eso nunca se llega a declarar. De hecho, eso nunca llega, no, nunca se ha sabido para dónde va ese ron, ni esos frijoles, ni lo que te decomisan, ni la caja de ron. Yo recuerdo en un viaje de La Habana a Pinar del Río por la autopista, como todo el mundo, yo sacaba, tú sabes, ibas para abajo un puente, sacabas 20 pesos y con eso tratabas de que te recogiera el primero que pasara. Íbamos en un camión, en una rastra en la parte de atrás, y había un muchacho de unos 30 años con varias cajas sentada. Él las tenía acomodadas y estaba sentado sobre ellas. Y en ese instante se sube, en algún momento se sube un militar de rango, no estamos hablando de un policía vestido azul, sino de un militar de rango. Se sube en el camión también, que lo recogen, que por supuesto no le cobran, lo llevan gratuitamente. Se monta en el camión y el hombre le dice, ¿me puedo sentar en las cajas? Encima de una caja, y el hombre le dice al militar, sí, sí, siéntese.
El muchacho le dice al militar,
siéntese. Se sienta y no habían pasado ni como 20 o 30 kilómetros y en algún punto de control inmediato de eso detienen y vienen, se sube un policía y le pregunta al muchacho, ¿qué hay en esas cajas? ¿Encima de qué tú estás sentado? Y el muchacho hace así, se encoge el hombre, no le responde, se levanta y le cogen las dos cajas. Y entonces el policía que estaba sentado encima de las otras dos cajas no se mueven, no le preguntan nada. En fin, le decomisan sus dos cajas de ron. Era una etapa, viste, esas etapas en Cuba que las cosas se pierden. Hoy no hay jabón, mañana no hay pasta de dientes, pasado no hay ron, pasado no hay cerveza, en fin. Él evidentemente la quería para negocio. Entonces el militar que estaba sentado en las otras dos cajas sigue sentado, le da una caja al muchacho y se queda sentado él en la otra. Y el muchacho le dice, oye, muchísimas gracias, por lo menos no perdí todo el dinero. Y el militar le dice, bueno, tú no perdiste todo el dinero efectivamente, pero esa caja en la que tú vas sentado es la tuya y esta caja en la que yo voy sentado es la mía. Muy pocos puentes después, el militar se bajó con su caja de ron y el muchacho llegó a Pinar del Río con una sola caja de ron. Es decir, que dos veces le robaron. Le robó la policía en el punto de control y luego le robó el militar de alto rango, porque gracias al militar de alto rango no le quitaron las otras dos cajas. Entonces el militar se quedó con una de las dos cajas del muchacho de ron.
Ay, Dios mío, pero esto parece que era una película.
No, parece una cosa absurda, una cosa surrealista, pero es la realidad que nosotros vivíamos en Cuba todo el tiempo. Y eso lo vi en muchísimos lugares. Lo vi como tan sencillo como si tú no haces la denuncia te quedas con la mitad del producto. Lo vi en un carro de alquiler de un taxi que iba de Pinar del Río a La Habana en otro viaje. Y en el punto de control lo pararon y le preguntaron si tenía 10 litros de petróleo que les regalara. O sea, el policía del punto de control le pide al taxi donde yo iba 10 litros de petróleo. Es absurdo todo lo que tú te puedes imaginar. La gente cree que todo se trata de dinero. O sea, ellos te piden en los puntos de control lo que sean. Y así mismo...
No, y que todo se trata de tener controlado al pueblo y de que todo sea lindo en Cuba y que no se cometan ilegalidades. Y los primeros que te cometen todo el tiempo y roban es la misma policía, los mismos agentes de arriba, los mismos... ¿Me entiendes?
Ok, ahora mismo, por ejemplo...
El pueblo siempre
yo tengo un amigo, se lo siente y son yo tengo un amigo que vive en Sandino. Su negocio es básicamente comprar dulce guayaba en un punto que tiene él. En algún área, disculpa, de San Cristóbal, y él compra la dulce guayaba, la lleva para Sandino, y él es el que la vende ahí. El mes pasado fue su último viaje, y estoy hablando el mes pasado sobre el día 10, sobre el día 12. Cuando llegó a la compra de la dulce guayaba, el que la produce en cantidades industriales, le dijo, mi hermano, este es tu último viaje, no vengas aquí hasta que yo no te avise. La cosa está mala y están cargando todo el mundo. Es decir, que ya este hombre tenía la información de que iban a comenzar los decomisos antes que comenzaran los decomisos en la provincia. Y le estaba advirtiendo al de Sandino que no viniera más. Entonces, este muchacho de Sandino, que al final es un cuentapropista, un luchador, que lo único que hace es básicamente alimentar al pueblo de Sandino, porque él lo único, se lleva dulce guayaba y no sé qué otros derivados más de la guayaba. Parece ser que se lo compra directo a un productor que lo que tiene es una siembra de guayaba bastante grande. Ese tuvo que conseguir un permiso en el partido para poder salir de la provincia, del municipio, que el municipio estaba cerrado por el COVID-19. Eso se lo consiguió una prima de ella que está... Es una prima de él que está casada con alguien que trabaja en el partido. Oye, pero... y le pidió ese permiso para ir a un hospital de una emergencia médica.
¿Y eso
médica?
Te lo contó tu amigo. Yo no quiero ser tu amigo porque tú lo has dicho todo aquí.
Sí, pero yo no he dicho ningún nombre. Entonces, todo este proceso no es nada más que para después. Dice, bueno, para hacerte el cuento breve, llegó casi con 5.000 barras de dulce guayaba y en menos de 2 horas las vendió todas. Para que tengas una idea
de la gente se baña hasta con dulce guayaba en Cuba, ¿no?
De la falta de todo que hay.
Sobre todo de comida, porque comer dulce guayaba todo el tiempo, nada, pero...
Ayer mismo se dio otro caso más, Magdalena, otro lamentable caso. Estamos hablando de un cuentacropista en la provincia, en la Isla de la Juventud, en el municipio especial Isla de la Juventud, que le decomisaron todo lo que tenía su negocio. ¿Con qué trabajaba él? Él trabajaba con cemento. Es decir, él hacía... mesetas, o sea, le fueron arriba y le quitaron todo lo que tenía. Te estoy hablando desde adoquines, desde cosas de ornamentación, claro, pero de la casa.
Como Cuba,
entonces, el muchacho, cuando hace la denuncia, le entrega todos los papeles de toda la documentación, de todos los materiales comprados al Estado. Uh-huh. Y la única respuesta que le entregó todo eso, dijeron, bueno, te lo vamos a decomisar todo de todas formas, y si cuando revisemos los documentos, esto está bien, entonces te lo devolvemos. Pero no es que hacen primero la investigación y después van al decomiso, no, todo es la, ¿cómo se llama? Los bueyes adelante de la carreta. Y después viene, es muerto y la gritería atrás. En fin, todo esto lo único que está generando es mucho miedo en la población y mayor necesidad. Porque en vez de incentivar a la producción de la propiedad privada, lo que están haciendo es limitándola. Y limitándola no solo en el contenido, digamos, en el ámbito alimenticio, sino desde el punto de vista productivo de todas las esferas. En Cuba ahora mismo no se puede conseguir un saco de cemento, en Cuba no se puede conseguir nada. La gente pasa tanto tiempo haciendo colas que no pueden producir nada. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una ponchera.
Otro amigo.
Este es otro amigo de otra provincia, de otro municipio que no voy a decir dónde es. Tampoco es de Pinar del Río. No. Ok, lo voy a decir, es de Matanza. Este amigo mío. No te
digas. Oye, caballero, y ustedes saben, cualquier cosita que ustedes tengan, que usted no quiera que nadie se entere, no se la digan a Ray. Bueno, es verdad que tú no has dicho el nombre.
Yo no he dicho el nombre de nadie, ni he dicho de qué
tú
municipio
estás poniendo
de Matanza.
Ejemplo, que además es bien sincero. Oye, te agradezco muchísimo.
Él me llamó hace poco y hablé con él, me lo escribió por WhatsApp.
¿Antes COVID o antes?
No, hace poco, ahora la semana pasada. Sí. La semana pasada.
Borra el número, ¿viste?
Y me dijo, Ray, paso más tiempo haciendo cola que en el negocio. De hecho, lo que hago es que no puedo hacer los trabajos a un momento. Tú me dejas la goma, la gente me deja la goma y cuando yo termino de hacer la cola para comprar el paquete de detergente o termino de hacer la cola para comprar 2 jabones para la niña mía, para mi casa, ahí es que yo regreso y en ese momento apurado, antes que se arme la otra cola, yo le cojo los 2 ponches a las 2 gomas de bicicleta. Entonces la gente está haciendo eso, nadie puede hacerte los trabajos a un momento. Y no estoy hablando de todos los bienes y servicios que producen, digamos, los particulares. Y los que trabajan para las empresas privadas, Magdalena, vuelve a pasar lo mismo. Los que trabajan para empresas privadas dejan los trabajos en las empresas y se van a hacer las colas. Entonces la gente llega, digamos, al Ministerio del Interior, del Comercio o a donde sea, cualquier identidad estatal que preste servicio a la población y no hay nadie. De pronto queda una sola persona y si fulana, ¿dónde está? Dice, fulana viene para acá ahora, no se desespere, que yo la voy a llamar, que está en la cola.
Usted está oficina así vacía, pero el problema es que todo el mundo está en la cola, pero además, sí.
Pero mira,
ahí, escúchame, pero la
tú quieres para hacer una,
Cuba,
tú quieres hacer una gestión ahora,
de trabajar, nadie.
Tú quieres hacer una gestión ahora, si la quieres hacer ahora tienes que ir a ver a la cola.
De gente. Tú tienes que ir a ver a la gente, pero además, eso mismo que contaba de la persona que coge ponche de bicicleta, ¿sabe yo cuántas horas desde la madrugada? Oye, los otros días me enteré que por allá por Pinar del Río, la gente, como la policía no te deja salir, escuchen esto, la policía no te deja salir a hacer las colas por el tema este del distanciamiento y que tienes que estar recogido en tu casa. ¿Tú sabes lo que hace la gente? La gente se escondía en este pueblo, en la funeraria, como si estuvieran velando al muerto, y realmente lo que era la cola, el muerto estaba solo, no tenía familia, y la policía creía que tú sí, era la familia.
Yo sé que el municipio es, y yo sé de la historia.
Y está la funeraria.
La tienda queda frente a la funeraria. La TRD queda al frente de la funeraria. Entonces la cola comenzó desde la madrugada y todo el mundo se organizó dentro de la funeraria.
Como si estuvieran velando al muerto.
Como si estuvieran velando al muerto. Y la gente hablando ahí iban repartiendo. ¿Sabes? Como los cubanos siempre hay un líder.
Son las cosas que siempre...
Había una persona que entregaba papelitos. Entonces tú ibas llegando y te iban dando el papelito con el número para que tú sabes, si querías dejar aquí. Entonces la cola para comprar aceite, que sacaron aceite y detergente. Era un pomo de aceite por persona y 2 paquetes de detergente de 45 centavos o de 55 centavos, no sé seguro, por persona. Entonces la cola empezó desde las 3 de la mañana dentro de la funeraria para cuando abriera el municipio a las 8 de la mañana, la hora autorizada para la reapertura del toque de queda, ya estuviese la cola organizada en las redes.
¿Qué pasa en Cuba? Que las tiendas están vacías, apagados están los aires porque hay que ahorrar energía. No hay detergente, ni tampoco pasta de dientes, y afuera hay tremenda cola por el pollo y el aceite. La gente quiere carne, no importa de qué tipo, ya basta de arroz blanco, también de huevo frito. No hay vianda y qué cara la ensalada. Quieren probar los camarones, la langosta y los ostiones, poder ir a Varadero en sus vacaciones, también viajar al extranjero, conocer el mundo entero, y que no lo investiguen si tienen dinero.
Oye, me socio, ¿dónde tú sacaste el dinero ese? ¿No es cierto que el puro trabaja la vaquita?
Yo no comprendo que los médicos no puedan ninguno comprarse un buen carrito, una casa y tener lujo. Creo que es absurdo, algo muy normal en este mundo. Que Díaz Canel con su locura quiere seguir con la dictadura. Ya vivir de cuento lo censura, por eso Facundo se nos fue pa' Yuma. Ya no creo más en ese brete, no se bloqueo el cosa del presidente. Si hacen un censo en Cuba no hay gente, por eso si puede, coge, coge y vete. ¡Go! Es así, mi gente. Renovo el showman, síame el canal. ¡Go!
Mira, ya me están escribiendo por Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, después de todas las cosas que hemos estado debatiendo aquí de la realidad que ocurre dentro de Cuba. Y me dice, no, Magdalena, ¿y para qué contarte después del chuchuchú? Dice, que se ha hecho con el limón, es la base de todo, como basado en las expresiones de Díaz-Canel, me dice aquí, de Díaz-Canel, Marisa Rosales, es la persona que me está texteando. Dice, aquí por todas partes, ese es el chuchuchú y están dando chucho con eso, de que el limón es la base de todo. Y hoy le pregunté a mi mamá por la mañana, me dice ella, le pregunté a mami por la mañana, mami, ¿desde cuándo tú no te tomas una limonada? Y dice que le respondió, hace muchísimos años. Y yo recuerdo mi caso especial, hablando así como los locos, que ya saben que aquí se habla un poquito así, como los locos, para adelante y para atrás. Yo recuerdo que por la mañana teníamos la suerte de que en mi casa mi abuela Fefa siempre tenía preparado una jarra llena de limonada y todos pasábamos con el jarrito de aluminio a que abuela nos echara limonada fría después que tanto correteábamos por el medio del campo y bueno, metíamos allá en el río. Pero es cierto que el limón y la naranja agria y todas esas cosas han desaparecido de Cuba. Sí, yo tengo muchísimas amistades. Bueno, mi abuela Fefa misma me lo dice, que a veces no encuentra nada para bajar hasta la presión, que ya parece muchísimo de la presión, y yo siempre le digo, ¿por qué no con una tapita de limón con agua? Tú sabes, Paterno, y me dice, ¿pero qué limón, Magdalena? ¿De qué tú estás hablando?
Bueno, la generación tuya habrá tenido la limonada, pero la generación mía lo que tuvo fue refresco de naranja agria. De hecho...
¿De naranja agria?
Sí, de hecho, en las escuelas a campo y todo eso, lo único, lo que siempre nos decían era sudor de tigre. ¿Qué hay de desayuno? Huevos vidos con sudor de tigre.
El sudor de tigre era el jugo, la
todavía limón. No sabemos.
¿Pero qué era lo que tú tomabas?
Bueno, era supuestamente era jugo de naranja agria o jugo de toronja, todavía no se sabe qué cosa era. Porque el olor y todo, bueno, era sudor de tigre. ¿Tú te imaginas el olor y el sabor de sudor de tigre?
Ay, Dios mío, ¿a ti también entonces te tocó comer de la llamada al pescado este que inventaron, la claria?
Pero claro que sí, de hecho la claria para poder comérsela a mi generación lo que hacía era... quitarle todo lo negro, limpiarla bien y después que comprábamos el paquete, por supuesto, lo dejábamos adobado de un día para otro. Es decir, cuando le ibas a freír ya estaba prácticamente cocinada. Entonces lo que hacía era con mis amigos, cuando nos reuníamos los viernes a tomando una botella de ron entre todo el mundo, era freír claria y las croquetas explosivas.
¿Y a qué sabían? ¿A qué sabía ese
cosa? Tú no te sabes el cuento de las croquetas explosivas, Magdalena.
No. Y dicen que ahora está renaciendo todo esto de las croquetas en Cuba.
Bueno, las croquetas, las imágenes de las redes sociales, de los paquetes que le venden a la gente carísimo, como en $40, que lo que trae son 20, 30 croquetas y no sé qué más, son las croquetas explosivas. Esas croquetas tampoco se sabe de qué son. Y además, cuando tú la echas en la candela, Magdalena, explotan.
No, pero cuenta.
Pero explotan.
Cuenta lo que te pasó. Fíjate, aquí, que un día nos lo contaste a todos nosotros aquí, en la fiesta de fin de año de aquí de la emisora, estabas contando eso. ¿Qué fue lo que te pasó?
A mí me pasó con una croqueta explosiva, que fue la última vez que las compré, que me reventó en la cara, literalmente. Explotó una croqueta, me cayó un trozo en la nariz y es la marca que tengo hoy así en la cara, en la ceja, la nariz y parte de la frente.
Sí, él tiene un poco disfigurada la cara.
No lo tengo tan disfigurada, no, pero tengo es más oscura la piel.
Le metieron un croquetazo en
Cuba. Es más oscura la piel.
No, en Cuba te desfiguran por cualquier cosa.
Por cualquier cosa.
Bueno, pero te salió mejor que te agarraron policía. Bueno,
es un arma total. No empecemos con el tema de la policía, porque eso no viene al caso. Vamos a hablar ahora mismo de las croquetas.
Bueno, pero te desfiguraron la croqueta rostro,
explosiva. Yo creo que ellos sí saben que tú eres disidente, ellos te venden esas croquetas. Son como vienen con dinamita adentro.
Ay, Dios mío.
Es muy triste, Magdalena, todo lo que pasa en el pueblo de Cuba. No solo las croquetas sí, explosivas. La gente, hubo un tiempo en que vendieron paquetes de masa de langosta de antena. Esa no te la sabía.
La masa que tiene dentro de las antenas.
Claro. Entonces, ellos como le vendían el caldo de la langosta a los países asiáticos, principalmente a China, que le compraba todo que produjera, ellos se comían la langosta con la cola, con la cabeza le hervían, y cuando hervían la cabeza le sacaban la masa y se la vendían a la gente si los chinos no lo querían, o no tenían congelación, o no tenían cómo hacerlo. Esa masa de las antenas y de la cabeza, eso sabe a arena de playa, eso no sabe a otra cosa, Magdalena. Esas son las cosas que nos ha tocado a nosotros.
Sí, muy triste lo que a nosotros los cubanos nos ha tocado vivir. Y cuando hablamos de estos temas que son un poco sensibles, que a pesar que nos podemos reír y todo esto... no deja de tocarnos de verdad en la fibra de nuestra alma, porque todos los cubanos que todavía están y permanecen ahí dentro de la isla lo viven a diario, la locura de conseguir un plato de comida para llevar a la mesa, para que tus hijos estén alimentados, para que tu abuelita tenga una sopa que tomar. Qué triste, ¿no? Que todavía el pueblo de Cuba esté sufriendo, y sobre todo estos inventos que se han generado a causa de tanta hambre y tanta necesidad de alimentos que sufre el pueblo de Cuba. Los otros días escuché también una amistad mía aquí que me dice, no, porque mi papá me dijo que estaba desesperado buscando verdura. ¿Y para qué quiere verdura? Lo que tiene que hacer es comer boniato. Bueno, chica, porque quiere verdura. Porque el viejo tiene ganas de comerse una buena ensalada. Y ella lo ve como que es un lujo que él se coma una verdura. No es un lujo. Es un complemento más de una buena dieta, de una buena alimentación, y sobre todo la verdura es clave en cualquier plato de comida. Bueno, ¿qué les voy a decir? Que ustedes no sepan. Quizás los que me están escuchando en otro rinconcito del mundo y no son cubanos, estas cosas como que les sorprenden un poquito y dicen, ¿de qué hablan esta gente? Ay, como están exagerando. Bueno, chicos, pues yo te invito que date un brinquito por Cuba para que de cerca, pero no te vayas a meter a los hoteles, camina a las calles, tócale la puerta a los cubanos para que ellos mismos te cuenten estas historias y te darás cuenta cómo coincidimos los unos con los otros, a pesar de ellos estar en aquella orilla y nosotros estar de este lado. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, que Dios me los bendiga. Y bueno, sigo diciendo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista, así que tengamos fe que todo llega. Buenas noches.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, dale Lola, dale Lola.
Y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento.
Porque el tiempo y la memoria en nuestra historia.
Se me fue toda una vida, y tu imagen no se me borra. No, no, no.
Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Años,
las imágenes de mis sueños. Oh, lo, 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 ale, le, la, la.
Pero te sigo recordando, tierra mía, cada momento.
Con el son y con la clave.
Se imagina caminando por Santo Suárez.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.